Nos vamos a encontrar como cada semana con Yanai Silverstein, está en la República Oriental del Uruguay, me imagino que en Montevideo. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Cómo estás, Dani? Sí, estoy en Montevideo. Un hermoso día acá también, supongo que por vuestras orillas lo mismo. En realidad, ¿te acordás que la semana pasada quedamos como en un condicional de cuál iba a ser el tema de esta columna? Y por suerte, por lo menos para mí, mi opinión, es que sí podemos hablar de la nueva realidad de Israel, este cambio drástico y yo diría histórico de gobierno, después de 12 años de gobierno continuo de Netanyahu y sus aliados, digamos, de derecha, por decir así, pero también de los partidos ultraortodoxos que le dieron un perfil tan, tan particular a toda esta época, ¿verdad? Con sus luces y sus sombras, muchas luces, por cierto, no voy a ser tan necio como para negarlas, pero al mismo tiempo muchas sombras, y sombras en un sentido realmente de metáfora, ¿no? No que fueran realidades sombrías, quizá él viviera en un mundo sombrío, sino todo lo contrario, a pesar de la pandemia y todo. Israel sabemos que es como ha sido reconocido, es una potencia mundial, es un país que ha crecido muchísimo, en fin, una cantidad de logros, los acuerdos de Abraham, la paz relativa paz interior, a pesar de los conflictos que vienen más que nada del lado de Gaza, pero un periodo de mucha bonanza y de mucho crecimiento. Pero al mismo tiempo habían sombras muy, muy amenazantes respecto al régimen democrático, respecto a la calidad de la democracia israelí, del sistema de justicia. Todo en gran medida basado en el problema, digamos, de Netanyahu y sus acusaciones de corrupción que están todavía pendientes y que supongo que se van a seguir procesando ahora, y estos dos años y pico últimos de estancamiento político con elecciones sucesivas que no arrojaban ningún gobierno estable y con alianzas que así como se creaban se rompían, y lo más gráfico fue que no hace más de dos o tres años que no hay un presupuesto en Israel ni un gobierno que dure. Así que en esos contrastes, bueno, surge esta nueva coalición de gobierno cuya foto rodeando al presidente Rivlin también en su último mes de mandato es muy simbólica y es muy fuerte. Y a mí en lo personal me entusiasma mucho, me da mucha ilusión, sin dejar de ser realista y saber de que la fragilidad de la coalición es uno de sus principales problemas. Pero al mismo tiempo, la fragilidad, quiero decir, está dada por lo que es casi obvio, ¿no? La diversidad de partidos que a los cuales unió el espanto, ¿no? Como diría Borges, o sea, los unió el rechazo a la figura de Netanyahu y al continuo uso del poder y abuso del poder por parte de Netanyahu, y aparte a la inamovilidad del país en una cantidad de temas. Y bueno, se juntaron y armaron este gobierno tan particular donde hay algunas cosas que son primera vez en la historia de Israel. Bueno, primera vez en la historia de Israel que un partido árabe integra un gobierno, un partido árabe islamista aparte, no es un partido árabe cristiano. Eso es primera vez absoluta y es primera vez en muchos años que no hay integrantes de los partidos ultraortodoxos, sean ashkenazíes o sefaradíes, que tantas barreras han puesto a la visión democrática y plural del Estado de Israel. Así que, y han vuelto partidos que estaban prácticamente desahuciados, como Meretz, el propio Abodá, que ha vuelto con fuerza, y hay una distribución de un gabinete muy interesante, hay un pluralismo ideológico muy rico y muy fértil, si se sabe cuidar, como cualquier cultivo, y al mismo tiempo hay una diversidad muy importante en cuanto al tema de género, y es natural, surgió en forma natural, no por cuotas políticas ni nada por el estilo, que hay como 7 o 9, ahora no recuerdo, ministras y muchos cargos en manos de mujeres. Creo que también es un gobierno bastante joven, es un gobierno entre los 50 y los 60 años. Me parece que es auspicioso, especialmente auspicioso es que llegáramos al domingo y el tema se procesara sin más dilaciones, sin más trucos. Ya cuando estaba fijado que el domingo iba a ser todo el proceso de los discursos y la votación, estaba claro que Netanyahu, digamos, había agotado todas las posibilidades de impedir que este gobierno se forme, y solo faltaba escucharlo. Supongo que ustedes habrán hablado mucho ahí de lo que fue el bochorno de la Knesset durante el discurso de Bennett. Después Lapid, en un gesto muy simbólico, renunciando a decir su discurso para no pasar por el mismo abucheo que sufrió Bennett antes que él. Y después el discurso de Netanyahu, que yo lo escuché y lo dividí en dos partes. La primera, en la que enumeró sus logros, y de los cuales yo creo que el 90% no son cuestionables, no hay lo que discutir de que el hombre logró todas esas cosas que él dice. Ahora, por otro lado, quedé espantado en la segunda parte del discurso, donde se dedicó a atacar a Bennett, y especialmente a Bennett y a todo el gobierno, por su grado de egocentrismo y megalomanía, ¿no? Es decir, es claro que este hombre no debía, no podía y no debería volver a dirigir los destinos de Israel, por lo menos, por un buen tiempo, porque no me atrevo a decir que nunca más. Es un hombre joven con 71 años que todavía, y con mucha fuerza política, o sea que todavía pueden pasar muchas cosas. Pero donde estábamos parados hoy, donde estaba parado Israel hoy, era un lugar muy muy jorobado, por no decir otra palabra. Y bueno, leyendo algunas de las cosas que se han publicado en estos días, hay un artículo de Yossi Klein Halevi en The Times of Israel, que decía algo así, que aunque la nueva coalición no logre nada más que ofrecer una visión alternativa de un Israel que se esfuerza por respetar y gestionar sus diferencias esenciales y colocar al país por encima de las necesidades sectarias, Dayeinu, dice, ¿no? Dice, aunque la coalición no logre nada más que liberar a Israel de aquellos que han tratado de deshacer el delicado equilibrio entre nacionalismo y democracia, es decir, entre ser un país judío y un país democrático, entre decencia y poder, también dice Dayeinu, ¿no? Usando la fórmula de Pesach. Es decir, creo que ojalá que este gobierno dure, ojalá que Lapid asuma en 2 años su rol de primer ministro. Eso va a querer decir que las cosas se han desarrollado como se debían, y ojalá los diferentes ministerios, que todos tienen necesidad, todos los que están en los ministerios tienen necesidad de probarse, de demostrarle a sus votantes y a algunos otros que no son sus votantes, que son capaces de llevar adelante realizaciones concretas en Israel, y con eso desmitificar aquello de que solo Netanyahu podía lograr cosas. Esperemos que Lapid y Bennett tengan la capacidad de dialogar con los líderes mundiales, de enfrentar a Putin, o de tener acceso a Putin, de poder manejar la situación, no con el mismo criterio, pero sí con el mismo potencial que tenía Bibi después de muchos años en el gobierno, que le daba toda esa accesibilidad a los gobernantes de todo el mundo, aunque también en algún momento nos metió en algunos líos. Pero lo que quiero rescatar es eso, es las señales que este gobierno supone. Y en un más personal, esto es una idea más mía, es de alguna forma recuperar, por lo menos de a pedazos, de a trozos, ¿no? En esta colcha de retazos que se hizo con el nuevo gobierno, pedazos del viejo Israel que estaban absolutamente sumergidos y tapados por la vorágine de derecha y fundamentalista que tenía el gobierno de Netanyahu, ¿no? Si aparezcan figuras de izquierda, figuras preocupadas por los temas sociales, por los temas de género, por los temas de la desigualdad económica, me llamó la atención que Bennett hablara del tema de la vivienda, la escasez que hace subir el precio en forma absurda en Israel de la vivienda, que las parejas jóvenes y los jóvenes salen del ejército y no pueden acceder a vivienda. Me parece que aparezca ese viejo Israel de vuelta con cierta esperanza, confirma un poco lo que yo siempre decía, ¿no? Que detrás de los gobiernos de Netanyahu, de estos últimos años de gobiernos de Netanyahu, hay otro Israel que solamente hay que salir a buscarlo, pero está allí, estaba allí y simplemente no tenía acceso a la Knesset. Bueno, el desgaste del propio Netanyahu y su propia obstinación han llevado a que todos estos hayan tenido un lugar bajo el sol y que Yair Lapid, que mantiene su bajo perfil, ha demostrado que es el gran artífice de esto, renunciando él a aspiraciones personales por el momento. Yo creo que está apostando a muy largo plazo, y consiguió armar, lo que puede armar una colcha de retazos, pero que al fin y al cabo también va a servir para protegernos del frío, de las inclemencias y de todas las vicisitudes que puedan venir. Así que bueno, esa es mi percepción hoy. Es una percepción más optimista, es una percepción más feliz, más alegre, más allá de que en los hechos todavía recién empezó y tenemos que ver cómo se juega este partido y cuáles son las verdaderas capacidades de cada uno de los integrantes de esta coalición individualmente y de toda ella como son dos niveles diferentes, ¿no? Se juega ese desarrollo. Pero la verdad que hoy es un martes que yo en lo personal, sin estar afiliado a ningún partido político, simplemente siendo un sionista que ama la tierra de Israel, ama el proyecto sionista como tal, la soberanía, y lo que mi rabino Daniel Hartman llama el espacio público, la plaza pública judía, creo que tenemos que seguir cuidándola, y esta coalición va mucho más en esa dirección que los gobiernos de Netanyahu, que hacían la vista gorda a las agresiones en el Kotel, como se dio la semana pasada de parte de los fundamentalistas frente a las mujeres del Kotel y situaciones de todo ese tipo, ¿no? Si vamos por más pluralismo, por más diversidad, por mucha más discusión, va a ser un gobierno más colegiado de lo que fue cualquier gobierno de Netanyahu, pero creo que es una experiencia que vale la pena recorrer. Y espero que Israel, así como ha estado a la altura de todos los desafíos que le ha tocado vivir en su historia, también acá esté a la altura de esos desafíos. Antes de cerrar, pensando en primeras veces, como te decía hoy, creo que es la primera vez, no que hay un gobierno de unidad nacional, porque eso hubo, pero que hay un gobierno tan diverso, ¿no? Es decir, que el gobierno representa al gobierno en sí mismo, no la Knesset. Representa tanto las tribus de Israel o los distintos grupos que conviven y que, es decir, hay una ministra etíope, el ministro de finanzas es Lieberman, que representa toda la colectividad rusa, que es enorme, hay ministros y integrantes de todo tipo y color, y me parece que eso es algo nuevo y eso es algo bueno. Y repito lo que dice este hombre, Yossi Klein HaLevi, con esto ya tengo bastante, dai einu.
Hay también dos provenientes de nuestro mundo, ¿no? De los medios, porque tanto la PID como creo que la ministra de Transporte, Merab Mijaeli, que empezó en Galei Tzal, vienen del mundo de la prensa, de la televisión y de la radio. Así que Sí. Tenemos también nuestros representantes allí.
Sí, por eso. Realmente es, no tengo tanto el detalle, pero sí, indudablemente. Y aparte, bueno, uno siente la alegría no solamente desde acá, desde de este rincón del Río La Plata, tan lejos y remoto, sino que lo sentís de tus amigos, de tu familia en Israel, ¿no? Bueno, en la última crisis de Gaza, uno de los grandes temas que me transmitían a mí desde allá era que nadie daba la cara, ¿no? Es decir, que estaba todo ocultado atrás de Bibi, y si Bibi no daba la cara, bueno, no había más nadie que dé la cara. Acá hay muchos nenes que van a querer dar la cara en muchas situaciones. Espero que lo procesen bien. Y bueno, yo solo deseo lo mejor, porque lo que es bueno para Israel es bueno para nosotros como judíos, y aparte Israel, como los judíos, es un constante ejercicio de superación. Y creo que esto es, si Bibi fue bueno muchos años, esto es un momento de superación y de ir por algo más, de ir por otro tipo de valores y otro tipo de prioridades.
Acá me agregan Nitzan Horowitz, que es el nuevo ministro de Salud, también arrancó en la radio del ejército, después trabajó en Haaretz y después en el Canal 10, así que hay mucho periodista, mucha persona de los medios también dando vuelta allí. Hay algo que a mí no me gusta mucho en Israel, que sucede en muchos de nuestros países también, que es que algunos de los ministros son cargos políticos y no cargos ejecutivos, en el sentido de que, bueno, uno esperaría que un ministro de salud sea médico, o por lo menos que tenga algún tipo de experiencia en la administración de salud, y llegan allí porque son de un partido y porque algún ministerio les tiene que tocar. Eso no es algo que me guste mucho. Preferiría que en cada ministerio hubiera expertos en el área que se supone manejan. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla esto, porque allí hay que quedar bien con demasiada gente, y en algunos casos no alcanza con palmear la espalda y quedar ministerios. Vamos a ver, cada semana vamos a tener la oportunidad también de ir evaluando. Hoy hay un primer ejercicio complicado, que es esta marcha de Jerusalén y la posibilidad de que deriven algún tipo de violencia, y ya la amenaza también de algunos de los palestinos. Así que irán pasando los primeros exámenes.
En Gaza estaban tirando globos incendiarios.
Sí, por eso.
No lo van a dejar tranquilo. Y Bibi va a estar al acecho, es decir, la oposición va a estar al acecho. Al final de cuentas, es con un voto voltean el gobierno. O sea, es realmente frágil desde el punto de vista de coalición. Pero creo que para todos ellos es una gran oportunidad, y eso es lo que los va a mantener unidos por lo menos por un buen tiempo.
¿Pero no te da curiosidad, Yanai, saber qué va a decir una persona como Mansour Abbas, que representa a los 21% de árabes que viven en Israel, que son ciudadanos? Digo, ¿qué va a decir cuando ahora caigan globos incendiarios o un misil? Porque una cosa es estar desde afuera y otra cosa es ser parte de un gobierno. No se puede no pronunciar en defensa de la soberanía y del derecho a vivir tranquilos de los ciudadanos. Digo, allí tenés demasiadas bancas que podrían darse vuelta en algún momento. Vamos a estar muy atentos.
Dale, Dani. Esa pregunta te la dejo sin contestar, pero la podemos seguir la semana que viene.
Ojalá. Nos encontramos la semana que viene. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo grande. Cuídense.
Gracias. Yanai Silverstein desde el Uruguay.